Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
La semana pasada se celebró en Sevilla los días 6 y 9 de mayo. Bueno, ha sido el fin de semana porque los otros días hay que trabajar. Aprovechan los fines de semana. Se celebró en Sevilla el Congreso de la Sociedad Española de Fertilidad. El vicepresidente del comité que ha organizado este Congreso Nacional sobre la Fertilidad es Manuel Fernández, ginecólogo, que está aquí con nosotros y que a raíz de este encuentro ha sido elegido o ha pasado a formar parte como miembro de la Sociedad Española de Fertilidad. Doctor Fernández, buenos días.
Hola, buenos días, es un placer.
Ahora que ha pasado el Congreso, puede ser más sabroso hablar con usted para que nos diga qué es lo que ha salido de ese congreso de 1000 y pico de ginecólogos y enfermeras relacionadas con la fertilidad.
Sí, efectivamente, es el congreso de la Sociedad Española de Fertilidad, que agrupa a ginecólogos que hacemos reproducción asistida, pero también a otras disciplinas como enfermeras, embriólogos, psicólogas, etcétera. Bueno, ha sido muy interesante. No es fácil resumir en pocas palabras, pero bueno, básicamente durante 4 días hemos debatido y actualizado sobre todo los temas científicos y también éticos y que afectan y preocupan a la sociedad sobre la reproducción asistida. Y ha habido, bueno, muchos temas muy interesantes. Yo destacaría como 3 grandes líneas, ¿no? Temas relacionados con la genética y todos los avances que va a suponer a la hora de reproducirnos los humanos. Por otro lado, la inteligencia artificial, que está en todos lados y aquí también. Y bueno, es impresionante los avances que está viendo en este campo. Y bueno, por otro lado, la seguridad, porque queremos que los tratamientos sean muy seguros, además de eficaces.
¿Hasta qué edad? Porque este es un tema. ¿Se recomienda o es posible la fertilidad en mujeres que, por los datos que se han manejado y que han trascendido, cada vez son más mayores las mujeres a la hora de concebir un hijo?
Sí, efectivamente. Es una pregunta muy interesante porque aquí se dan 2 cosas que son contrapuestas. Por un lado, cada vez retrasamos más la maternidad y la paternidad. Y por otro lado, a medida que van pasando los años, la fertilidad en la mujer y en el varón caen. Lo que pasa es que a diferentes ritmos. En la mujer cae antes y de una forma más brusca. Y eso ocurre más o menos a partir de los 37, 38 años y muy acusado a partir de los 42, 43. Se puede seguir siendo madre de diferentes vías y desde el punto de vista de reproducción, lo que cuesta más a partir de los 42, 43 años en la mujer es ser madre con óvulos propios de esa edad. Si esa mujer, o bien con óvulos donados, o bien porque ella congelara óvulos previamente en un tratamiento para preservar ovocitos, pues se puede seguir siendo madre con cierta facilidad hasta los 50, 51 años más o menos. Pero con óvulos propios cuesta más si no se tienen congelados a partir de los 42, 43.
Doctor, el 12% de los niños nacen en España, lo hacen mediante técnica de reproducción asistida, 40.000 al año.
Efectivamente.
Un porcentaje que se ha duplicado en tan solo una década. Es mucho, ¿no?
Es mucho, es muchísimo. Y va al alza, es decir, es mucho y subiendo, ¿no? Y bueno, es por todo eso que estamos hablando. O sea, cada vez retrasamos más la maternidad, cada vez las técnicas de reproducción asistida nos permiten salvar muchas barreras de forma natural, de forma fisiológica, que dificultan el embarazo, pero que lo conseguimos con técnicas de reproducción asistida. Y además, parte de lo que hablamos antes, tenemos más capacidad de hacer prevención genética de algunos problemas que gracias a las técnicas de reproducción asistida pues nos permiten evitar y prevenir enfermedades genéticas importantes que podemos hacerlo con estos tratamientos. Por tanto, es mucho, el 12% de los niños que nacen en España, eso es mucho, pero va increciendo, o sea, va subiendo.
Sí, va subiendo.
Va subiendo.
Uno de los titulares que hemos leído estos días del Congreso ha sido que cada vez estamos más cerca de los úteros gestantes artificiales.
Sí, sí.
Pone un poco los pelos de punta. ¿Qué es esto? ¿Qué es un útero gestante artificial?
Bueno, es muy curioso. La verdad es que, bueno, todavía sigue siendo un poco ciencia ficción, pero como justamente este tipo de congresos nos asomamos al futuro, yo creo que son cosas muy interesantes. A ver, cada vez hemos conseguido estar más tiempo el embrión en el laboratorio antes de ponerlo en el útero materno, más días, ¿no? Y cada vez los niños más prematuros estamos consiguiendo que salgan adelante. Uh-huh. Queda todavía un pequeño gap entre el último día que se puede transferir un embrión al útero y el primero que puede salir el feto siendo viable. Ese gap, estamos hablando de algunos meses. Obviamente todavía estamos muy lejos, pero no es descabellado pensar que en un futuro no demasiado lejano seamos capaces de solucionar ese pequeño periodo de tiempo de manera que se pudiera hacer una gestación todo el tiempo fuera del útero madre.
Fuera del útero. O sea, con lo que entonces las madres ya no tendrían que dar a luz.
Bueno,
las mujeres no tendrían que dar a luz.
Sería una opción. Estamos hablando de un futuro.
Una opción, pero que de momento es posible.
Aún no.
De hecho, verosímil, es probable.
Eso, es probable. Algo que todavía estamos lejos de eso, pero bueno, no es descabellado pensar que en un futuro se pudiera, ¿no? Sobre todo en algunos casos excepcionales, en los que hubiera algún problema serio de salud en la mujer para mantener el embarazo o el parto. Bueno, pues no sabemos en las carreras, en los viajes espaciales, ¿no? Si hiciera falta.
¿Por qué un bebé desde cuándo es viable fuera del útero materno?
Bueno, en eso no hay una, o sea, no hay una cifra exacta, porque depende mucho de, en fin, de muchos factores, ¿no? Del hospital, de la madre, del estado del feto, del peso, pero bueno, más o menos a partir de la semana 20 y pocas semanas.
Es decir, la mitad de las gestaciones.
Eso, un poquito más de la mitad, más o menos.
Un poquito más de la mitad.
Eso.
Bueno, hablamos de la inteligencia artificial, a muchos nos da miedo escuchar ciertas cosas, pero otros son grandes avances, sobre todo en el mundo de la medicina. En este mundo, ¿qué avances se han visto con la inteligencia artificial?
Es muy interesante porque muchísimos. Es decir, la inteligencia artificial, como toda herramienta potentísima, tiene muchas cosas buenas y otras no tan buenas. Entonces tenemos que intentar fomentar lo bueno y poner un poco coto a lo que no sea tan bueno. Pero justamente en reproducción asistida es muy curioso que es de los campos en los que antes se empezó a aplicar la inteligencia artificial. Llevamos ya años aplicándola en los laboratorios de fecundación in vitro. Ahí digamos que es muy útil porque nos permite seleccionar mejor los embriones, tener más capacidad de elegir el embrión que va a embarazar antes y con menos o con más probabilidad de que sea un niño sano, etcétera. Pero ya en este congreso, además, lo hemos visto, hay una cantidad enorme de parcelas en las que también se puede aplicar inteligencia artificial. Algunas en el presente ya y otras en el futuro no muy lejano. Por ejemplo, para la cirugía. Se aplica la inteligencia artificial a la cirugía y ya nos pusieron algunos ejemplos de pequeñas cirugías realizadas íntegramente por la inteligencia artificial. Obviamente con la supervisión del cirujano y estamos hablando de experimentación animal, etcétera.
Sí.
Pero que la cirugía completa de principio a fin estaba hecha con una máquina con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, en la medicina en general y en la medicina reproductiva muy, muy especialmente, la inteligencia artificial no es el futuro, es el presente.
Y en la reproducción asistida, ¿qué enfermedades se pueden eliminar a través de la fecundación, no sé, in vitro, donde manejan ustedes fuera de, del vientre de la madre?
Claro. Bueno, primero nos permite que personas que por su propio estado de salud reproductiva no podrían reproducirse de forma natural, puedan hacerlo mediante las técnicas que hoy nos permiten. Un ejemplo muy sencillo, que fue como arrancó, fue una mujer que tenga las trompas obstruidas. De forma natural sería imposible que se reprodujera y gracias a las técnicas in vitro, pues no, entonces es de las cosas más sencillas, de lo que no hay problema. Ahora, de cara al bebé futuro.
Sí.
¿Qué cosas podemos prevenir? Bueno, cada vez estamos ampliando más el número de enfermedades serias, importantes, genéticas, que son detectables y, por tanto, prevenibles, ¿no? Y hay muchas. Vamos, hablamos de cientos, incluso miles de enfermedades.
Pero sí,
¿no?
De las importantes, la diabetes, por ejemplo, se puede...
La diabetes concretamente no. La diabetes concretamente no, porque es una enfermedad multifactorial. No depende de un solo gen o de una alteración en los cromosomas.
El cáncer.
El cáncer tampoco, porque son también multifactoriales. Son enfermedades que afectan a un solo gen, y hay muchas, o enfermedades que afectan al carotipo completo. Por ejemplo, la famosa síndrome Down, ¿no?
Sí.
Pero muchas otras, Klinefelter, Turner, síndrome Pató, el Edwards, en fin, hay muchísimas enfermedades, todas tienen nombre normalmente raro, pero son muchas las enfermedades que podemos prevenir.
Luego está la ética, que tiene que ver con todo este mundo, ¿no? Y de ahí creo que en el Congreso se ha hablado de este donante danés que pudo, en distintos lugares de donación de órganos, concebir hasta 200 hijos, algunos de ellos en España, algunos además portadores de alguna enfermedad. Muchos hijos de donantes que están reclamando, de donantes de semen, que reclaman conocer la identidad de su progenitor. ¿Usted qué opina? ¿Los niños nacidos por una donación de semen deben conocer la identidad de su padre o no?
La pregunta es muy interesante. Realmente son como dos preguntas en una. Sí. Por un lado está el tema de la seguridad con este donante danés. Y por otro lado...
Que hay un documental, por cierto, impresionante, que cuenta la historia de este donante, que era una persona obsesionada con donar semen en todos los sitios, ¿no? Falló la seguridad, ¿no?
Efectivamente. Y por otro lado está el tema del anonimato. Sí. Entonces, con respecto a la seguridad, de entrada, la legislación es diferente en Dinamarca y en España. En España, un donante no puede tener más de 6 nacidos vivos, entre propios incluso. Es decir, si un donante tiene 2 hijos propios, no puede tener más de 4 niños nacidos con donación de su semen. En Dinamarca es como 30 y tantos. Eso de entrada. Pero después hay un sistema de biovigilancia. En el momento en el que un hijo nacido de una donación presenta una enfermedad que no era detectable a priori, pero que se puede detectar en lo siguiente, se para. Tenemos un sistema en España de biovigilancia muy potente. Bueno, las siglas son SIRA, que es el sistema del Ministerio de Sanidad. Eso además fue muy promovido y muy promocionado por la Sociedad Española de Fertilidad. Entonces, tenemos un sistema de vigilancia muy, muy potente, con lo cual en el primer caso que se detecta, se para inmediatamente al donante y a los posibles embriones que aún no se hayan transferido. Con lo cual, un caso como este, primero sería muy difícil que ocurriera, porque hablamos de que son máximo de 6 nacidos vivos, pero en cualquier caso, lo normal es que se hubiera detectado a tiempo y en el primer caso o el segundo se habría cortado. Entonces, aquí realmente pensamos que en ese país hubo un fallo de la biovigilancia, que bueno, afortunadamente nosotros ahora mismo tenemos herramientas para que eso no debería de ocurrir nunca en España. Y después está el tema del anonimato. Es un tema muy largo. O sea, podemos debatir mucho tiempo y, bueno, entiendo que en la radio el tiempo siempre apremia, pero por hacerlo en un titular, y si queréis después desarrollamos, yo creo que tiene más inconvenientes que ventajas el levantar el anonimato. De hecho, la Sociedad Española de Fertilidad se ha pronunciado sobre ese tema con un documento consensuado en el cual se aboga porque se mantenga la ley tal como está en España, porque da mucha seguridad a los padres y mucha seguridad también a los descendientes.
Doctor, yo quería preguntarle, cada vez vamos ampliando la edad en la que la madre puede concebir pues por estas técnicas, pero ¿qué pasa con el cuerpo de la madre? No es lo mismo una chica de 20 y tantos años que una mujer de 50 y tantos, ¿no?
Claro, bueno, ahí sí que es muy curioso, porque lo que hablamos antes de que la fertilidad disminuye mucho en la mujer y también en el hombre, pero un poco más tarde, es básicamente relacionado con el ovario, con la capacidad del ovario de producir óvulo. Pero el resto del cuerpo de la mujer, igual que del hombre, con 40, con 50, si te cuidas, pues está muy bien. Con lo cual, en el momento en que salvamos el problema del ovario, del ovocito, normalmente los embarazos, si la mujer está sana, no es un problema hoy, si se tienen 40 y tanto o cerca de los 50 años y el resto del cuerpo es saludable. Un tema muy interesante que también se debatió en el Congreso y vinieron algunos compañeros del norte de Europa es qué ocurre con los padres mayores con respecto a la descendencia. Y hay un estudio nórdico muy curioso en el que ven las ventajas y los inconvenientes de ser padre a los 50 o a los 40 y tanto o un hombre de 60 años. Y han visto la evolución de los niños a los 5, a los 10, a los 15 años de padres con esa edad. Sí. ¿No? Y es muy curioso porque veían que había ventajas e inconvenientes.
O sea que no es todo, en fin, no nos va a decir las ventajas, pero no sé si nos quiere apuntar alguna, que se haya descubierto alguna ventaja y algún inconveniente.
Sí, por supuesto. O sea, se hablaba de que normalmente los padres que son mayores frente a otros padres de 20 y pico años, en general hablamos de media, esto es muy, muy variable, pero normalmente tenían pues un nivel socioeconómico más alto, tenían mayor madurez intelectual sobre cómo querían educar a sus hijos, tenían mayor estabilidad pues emocional en sus carreras profesionales, etcétera, ¿no? Los inconvenientes, pues obviamente tenían menos energía, con 60 años tenían menos energía para un niño que no duerme toda la noche que con 20 y tanto, ¿no? Es decir, ponían una tabla, era muy curioso porque se equilibraban prácticamente, ¿no? Ventajas e inconvenientes. Y entre las ventajas estaban justamente esas, ¿no?
Es que claro, siempre se ha hablado de la madre y poco hemos hablado de los padres, en este caso, cuando son los donantes, ¿no?
Efectivamente.
Manuel Fernández, ginecólogo, vicepresidente del comité organizador de este Congreso Nacional que se acaba de celebrar en Sevilla y miembro de la Sociedad Española de Fertilidad. Gracias por la visita, por haber estado con nosotros y ayudarnos a entender todo lo que se avanza y todo lo que se va descubriendo en el mundo de la fertilidad.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Un placer. Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.